Auspicia este programa. Entra a bango.com.ar y encontrá la notebook, computadora, servidor o accesorio Bango que más se adapte a tu necesidad.
Elserver.com, web hosting 2.0. Elserver.com, conoce la tecnología que está cambiando Internet. Elserver.com. Internet, informática, nuevas tecnologías. Ahora comienza Tecnozona, Tecnozona en radio. Para desarrollar tu negocio, para mejorar tu calidad de vida, para perderle miedo a esos aparatos. Tecnozona en radio, con la conducción de Ricardo Goldberger. Tecnozona en radio, tu sitio de internet en la radio.
Muy buenas noches, bienvenidos a un programa número 20 de Tecnozona en radio. Mi nombre es Ricardo Goldberger y usted ya sabe que este es un programa sobre tecnología, acerca de tecnología, pero fundamentalmente acerca de nosotros, los seres humanos, utilizando la tecnología, utilizándola, aprovechándola, utilizándola mal, desconfiando de la tecnología. ¿Cómo le podría decir? La tecnología, si se quiere, es de alguna manera neutral. Aunque neutral quizás no es la palabra, ¿no?, más adecuada, pero es como el viejo dicho acerca del martillo. El martillo sirve para clavar clavos, para construir muebles, pero también sirve para partir la cabeza de alguien. O aunque más no sea golpear un dedo. La tecnología no es buena ni mala per se. En todo caso, uno podría abrir juicios acerca del alcance de la tecnología. Podría abrir juicios acerca de para qué se usa la tecnología, con qué criterio. Hasta incluso se podría llegar a abrir juicio acerca de cuál fue la razón por la cual surgió o se desarrolló determinada tecnología. Pero lo cierto es que la tecnología, Internet, informática, las telecomunicaciones, son herramientas que sirven tanto como para engrandecer al ser humano, como para habilitar nuevas maneras de comunicación, nuevas maneras de crear arte, nuevas maneras de, digamos, pasarla mejor. O como dice nuestra introducción, ¿no?, mejorar nuestra calidad de vida. También sirve para hacer otras cosas, ¿no? Pero lo importante es la posibilidad que tenemos de entender y de comprender cuáles son esos alcances. Y si vamos a utilizar la tecnología, utilizarla no solo desde una posición, póngale moral, póngale ideológica, póngale ética, póngale el adjetivo que usted quiera, sino también comprender de qué se trata esto que vamos a utilizar. Es decir, no se puede ni abrir un juicio a priori, un juicio apresurado acerca de las posibilidades, los alcances, ventajas y desventajas de algo tan complejo como es Internet, por ejemplo. Claro, usted me va a decir, ¿y cómo hago para comprender esto tan grande y tan complejo? Bueno, es cierto, hay cosas que son totalmente incomprensibles, incluso hasta para quienes tratan de estudiarlo. Tratan de estudiar Internet como fenómeno, Internet como situación, como innovación tecnológica, como fenómeno comunicacional. ¿Por qué hago toda esta introducción? Usted sabe que nosotros tenemos habitualmente un tema de tapa. Hoy no vamos a tener un tema de tapa en particular. En todo caso, vamos a tener dos o tres que tienen relación directa con el uso o el abuso de la tecnología. Y lo que quiero comentar tiene que ver, digamos, la razón de esta apertura del programa tiene que ver con tres noticias, algunas de las cuales hemos comentado ya en este programa. La primera, que viene de comienzos de noviembre de este año, que decía que según una orden judicial, cualquiera que haga una búsqueda en Yahoo con el nombre Diego Maradona se iba a encontrar con un cartel diciéndole todavía usted no puede, no le puedo mostrar qué es lo que no le puedo mostrar, no le puedo dar resultados acerca de la búsqueda de Diego Maradona por una demanda judicial, por una orden judicial solicitada por partes privadas, decía el mensaje que uno se encontraba si uno ponía a Diego Maradona en Yahoo. A la semana apareció otra noticia según la cual un diputado alemán bloqueaba la Wikipedia. Te recordarás, se trataba del diputado alemán Lutz Heilmann, que como en la Wikipedia se decía, y verazmente, que este individuo había colaborado con la policía secreta de la República Democrática Alemana, o sea, de Alemania del Este, a este hombre no le gustó esa referencia, entonces logró una orden judicial según la cual durante 48 horas, y digo durante 48 horas porque finalmente levantaron el interdicto, durante 48 horas Alemania, la gente de Alemania, los internautas alemanes no pudieron ingresar a la Wikipedia alemana, que era la que contenía el artículo del diputado, el artículo que a él no le gustaba. Y finalmente esta semana apareció otra noticia. Nuevamente la Wikipedia fue la víctima, para decirlo de alguna manera. En realidad la Wikipedia no es la víctima. La víctima somos en todo caso los usuarios que tratamos de buscar información que se nos cercena o se nos prohíbe, se nos censura. Hay una organización que se llama Internet Watch Foundation, una fundación que es una especie de vigilante del ciberespacio. Los voluntarios, hay voluntarios que colaboran con la Internet Watch Foundation y es muy usada, sus informes son muy usados, elabora una lista de sitios prohibidos que es muy usada por los proveedores de Internet, sobre todo en el Reino Unido, ¿no? Alguien alertó a la fundación que había una imagen que probablemente podía haber sido pornografía infantil o por lo menos abuso infantil, entonces automáticamente salió la orden, el interdicto, la prohibición. ¿De qué se trataba esto? Se trataba de la foto, la imagen, la reproducción de la tapa de un disco de The Scorpions del año 1976, un disco que se llamaba Virgin Killer, que se llama, existe, un disco que como su año de publicación lo indica, ya tiene 32 años en el mercado, es decir, 32 años en el cual quizás, seguramente debe haber habido alguna protesta, pero 32 años en los cuales esa tapa estaba en las bateas, esa tapa aparecía publicada cuando se hacía una reseña, aparecía publicada en todas las discografías de The Scorpions, una de las bandas metálicas más importantes y más, digamos, veteranas del rock alemán. Digo, de repente a alguien se le ocurrió que esa imagen podía ser ofensiva de alguna manera, que raro, no lo fue durante 32 años, lo fue ahora, entonces ya salió la Internet Watch Foundation a pedir la prohibición. Sí, durante un breve lapso la imagen fue retirada, pero fue nuevamente repuesta porque efectivamente no había ninguna ofensa involucrada o no había ninguna acusación o ninguna confirmación de un abuso sexual o de una imagen de pornografía infantil en esta etapa. ¿Por qué traigo estas tres noticias? ¿Y por qué tienen que ver con el uso, el mal uso o el uso equivocado o con la confusión acerca de todo esto? Porque en el fondo, lo que hay detrás de todo esto es la falta de conocimiento y la falta de comprensión de cómo funciona el ciberespacio y cómo funcionan las cosas en Internet. No quiero decir que yo sea un especialista que sí sé cómo funcionan las cosas en Internet, pero lo que sí es cierto es que existe un control muy fuerte y muy efectivo de la comunidad sobre los contenidos de Internet. Claro, usted va a decir, ¿y qué es esta cosa, esta entelequia de la comunidad, esta entelequia o esta cosa extraña, abstracta? ¿A qué se llama la comunidad? La comunidad no es ni más ni menos que usted y que yo, que vos, Daniel, nuestro operador, que Guido, nuestro productor, que hoy está seguramente haciendo cosas en la facultad y por eso no está con nosotros. Cualquiera, usted que me está escuchando, somos todos partes de la comunidad de Internet. ¿Por qué? Porque tenemos instancias en las cuales podemos colaborar activamente, podemos comentar en un blog, podemos corregir textos en la Wikipedia, podemos crear nuestros propios blogs, podemos subir nuestras fotos y nuestros videos. Es decir, Internet la estamos construyendo entre todos, a pesar de lo que muchos piensan, que Internet debe ser limitada, debe ser vallada, debe ser un coto exclusivo para ciertas y determinadas empresas que para lo único que existen es para ganar dinero. Cuando evidentemente como medio de comunicación sirve para mucho más cosas que solo ganar dinero. O en todo caso, hay muchas cosas que se pueden hacer en Internet que permiten además ganar dinero. Pero, ¿cuál es la conclusión que yo saco de todo esto? Estamos muy acostumbrados a buscar a algún responsable, a buscar a alguien que sea responsable de las cosas. Se rompió algo, se nos rompió una plancha, necesitamos buscar un responsable. Si no es la fábrica que nos tiene que otorgar la garantía, o porque la garantía ya venció, necesitamos a alguien que lo repare. Necesitamos un presidente, un rey, un jefe, alguien que nos diga lo que tenemos que hacer o que nos indique qué es lo que está bien o qué es lo que está mal. Llámese Congreso, llámese Parlamento. Necesitamos un médico, alguien que nos diga si estamos sanos o estamos enfermos y que nos diga cómo curarnos. Es decir, estamos muy acostumbrados, para bien o para mal, que venga otro de afuera y nos diga: usted tiene que hacer esto y no puede hacer esto otro. Y lo que Internet nos está mostrando y nos está ofreciendo es que en realidad nosotros podemos hacernos cargo de nosotros mismos, a nuestro pesar, contra nuestro deseo y con nuestro miedo por delante. ¿Cómo me voy a hacer cargo yo de algo mío, yo que no estoy acostumbrado, que nunca me enseñaron, que no me educaron a hacerme cargo, o ni siquiera me informaron que tengo la posibilidad de cambiar algo? ¿Qué podía haber hecho este diputado alemán si no le gustaba lo que pusieron en la Wikipedia? Corregirlo, no generar todo un lío alrededor de la Wikipedia. ¿Qué ha logrado la Internet Watch Foundation prohibiendo una imagen? Que esa imagen se haya reproducido por todo Internet y que todos los medios la hayan reproducido. Una imagen que quizás ya hubiera pasado desapercibida porque hace 30 años que existe y nadie le da importancia. Hoy tiene nuevamente importancia en un montón de medios. ¿Usted sabe que cuando el diputado alemán hizo prohibir la Wikipedia, aumentó en un 400% la cantidad de donaciones que le llegaron a la Wikipedia? Eso es entender, eso es comprender, eso es tratar de utilizar la tecnología a nuestro favor, con nuestra ventaja, pero por sobre todas las cosas con nuestro control. Y no estamos acostumbrados, pero ¿sabe qué? Es el futuro, es lo que se viene, y vamos a tener que acostumbrarnos a que algo tan abstracto, a que una entelequia como la comunidad existe, es real, y por lo menos en Internet, el control, la colaboración, el trabajo en común, mancomunado, llevado a cabo por la comunidad, da muy buenos resultados. Esto es Tecnozona en Radio. Si nos quiere llamar por teléfono, 4375-0857, 4371-1115. Si nos quiere enviar un mail, radio@tecnozona.com. Si nos quiere escuchar por internet, www.750am.com.ar. Y si nos quiere escuchar en su computadora, o bajarnos a su reproductor MP3, escuchar nuestro programa en cualquier otro horario, en la zona del sonido de www.tecnozona.com, tiene los 19 programas anteriores y a partir de este jueves tendrá este, el número 20.
Desarrollar tu negocio. Tecnozona en Radio con Ricardo Goldberger.
Regresé a la ciudad sin miedo.
calidad de vida, Tecnozona en Radio, con Ricardo Goldberger.
Si quiere comunicarse con nosotros, nuestros teléfonos son 4375-0857, 4371-1115, nuestro email es radio@tecnozona.com. Y comenzamos el programa hablando de los usos de la tecnología. Y yo le dije que en realidad no teníamos un tema de tapa, y sin embargo de a poco se va delineando lo que va a ser el tema de tapa de hoy, y que tiene que ver con las distintas formas de usar, de uso responsable de la tecnología, ¿no? Porque de alguna manera ese puede ser un buen título como para el tema de tapa de hoy, el uso responsable de la tecnología. Entre los usos responsables que tiene la tecnología es precisamente el uso o la responsabilidad que tienen los grandes fabricantes de los productos tecnológicos con respecto no solamente al usuario, es decir, la preocupación de las empresas fabricantes de productos electrónicos no debe ser solamente la de ganar dinero o satisfacer demandas o exigencias del usuario, sino también tener cierta responsabilidad cada vez mayor, por cierto, con el medio ambiente. Y esto además está siendo monitoreado cada vez con más precisión por muchas instituciones. Una de las más, digamos, veteranas o clásicas es Greenpeace, que a fines de noviembre publicó una nueva edición del ranking electrónico verde. ¿En qué consiste este ranking? Bueno, toma una cierta cantidad de empresas y las va siguiendo lo que sus actividades en relación a, cómo llevan adelante los procesos de fabricación y venta y si tienen alguna relación con el medio ambiente. Pero esto no lo tengo que explicar yo. Vamos a aprovechar que estamos en línea con Rosario Espina, que es coordinadora de la campaña Basura Electrónica de Greenpeace. Buenas noches, Rosario. Ricardo Goldberg te saluda.
Sí, buenas noches. ¿Cómo les va?
Bien, bien. Gracias por esta comunicación.
No, por favor.
Primero, antes de empezar con los detalles, me gustaría que me cuentes, digamos, que digas lo que yo no dije, ¿no? ¿Qué es lo que controla, de qué se trata el ranking electrónico verde?
Bueno, este ranking lo que rankea es un poco el comportamiento de las empresas, de las grandes empresas de tecnología que producen aparatos eléctricos y electrónicos del mundo, o sea, son marcas internacionales.
Sí.
El comportamiento de las mismas en función a la relación con el ambiente. Básicamente el eje del ranking es hasta dónde llega la responsabilidad de las empresas de los productos que generan. Eso quiere decir, nosotros estamos convencidos de que la responsabilidad de los productores tiene que llegar hasta la etapa de desuso y de disposición final de los aparatos. Así que si sí, un aparato ya termina su ciclo de vida útil y tiene que ser entregado por el consumidor a un lugar en donde se pueda entregar, donde la empresa lo reciba, y la empresa tiene que, con ese aparato en desuso, recuperar materiales, reciclar, y los componentes tóxicos de ese aparato, que todos los aparatos eléctricos y electrónicos contienen en cierto porcentaje componentes tóxicos, tienen que ser tratados adecuadamente.
O sea que lo que controla este ranking es un producto, una serie de productos, desde que sale del tablero de diseño hasta que termina su vida útil.
En realidad nosotros nos enfocamos en lo que son las políticas de las empresas, ¿no? Políticas ambientales.
Ajá.
Hay un concepto político que se llama la responsabilidad individual del productor, que es la responsabilidad de los productores de tener un control y un seguimiento y ser responsables de todo el ciclo de vida de sus productos. Es un concepto ambiental que es de la cuna a la tumba. O sea, si uno produce un objeto que tiene un potencial de contaminación, tiene que ser responsable de que ese objeto no genere contaminación el día de mañana, ¿no?
Uh-huh.
En este sentido, creemos que, bueno, la capacidad que tienen estas empresas internacionales de adoptar esta política de responsabilidad individual del productor, de tener programas de recupero de equipos en desuso, de hacer un adecuado tratamiento de los mismos, no solo es que tienen la posibilidad, sino que lo están haciendo en muchos países del mundo. Entonces creemos que en Argentina también se tiene que aplicar el mismo estándar. En Argentina, en India, en Estados Unidos, en Europa, en donde las empresas tengan presencia y comercialicen sus equipos, tienen que tener el mismo comportamiento ambiental.
Bueno, precisamente lo que vos acabas de decir es lo que me da pie a un detalle que se conoció en el comunicado de ustedes, y es que por primera vez este ranking está incorporando la evaluación del comportamiento de algunas empresas dentro del mercado argentino.
Claro, esta es la novedad y por eso lo hacemos público y lo empujamos a partir de noviembre. Paralelamente a esta exigencia a las empresas, Greenpeace está trabajando por un proyecto de ley que regule la gestión de estos residuos. Ajá. Los residuos de los aparatos eléctricos y electrónicos contienen contaminantes peligrosos. El mayor riesgo de contaminación es si estos residuos pasan en manos de un sector informal, que puede ser un sector cartonero y demás, que pueden utilizar prácticas que son insalubres, claro. Que pueden generar, por ejemplo, con la quema de los cables de PVC para recuperar el cobre, se generan dioxinas, que genera cáncer. O sea, el sector informal de reciclaje que usa estas prácticas de quema es el que está más expuesto a la contaminación de estos residuos. Y después también, hoy, como no existe una regulación que se ocupe de esto, todos los aparatos eléctricos y electrónicos van directamente a los rellenos sanitarios, o sea, un relleno de basura común.
Claro. Ahora, ¿qué tal es la respuesta por parte de los legisladores, por parte de las comisiones?
Bueno, hay una... el presidente de la Comisión de Ambiente del Senado presentó un proyecto de ley en octubre. Ajá. Que se está discutiendo en la Comisión de Ambiente. La discusión se alargó, así que va a continuar el año que viene. Nosotros creemos que el proceso participativo es muy importante, o sea, que haya consultas a todos los sectores que puedan estar involucrados en esto, nos parece importante y valioso, por eso nosotros también participamos de esta discusión.
¿Ustedes notan algún tipo, son flexibles, están abiertos, la idea de un cuidado del medio ambiente está siendo cada vez menos resistido, cada vez más aceptada, y ¿lo perciben eso? Hablemos del Estado,
bueno, las empresas también sectores, en realidad, ¿no? Pero hay diferentes sectores dentro del mismo Estado también que son más receptivos y menos receptivos. Hoy tenemos, por ejemplo, un proyecto de ley bastante bueno para la gestión de RAE, pero no está reglamentada la ley de bosques, entonces no es una política ambiental coherente en todo sentido. Nosotros trabajamos en muchos temas diferentes, y si hablamos del gobierno de Estado Nacional de este momento, tenemos este tipo de contradicciones, ¿no? O una ley de protección de glaciares vetada y una ley de bosques, de protección de bosques, que ya es ley, que tiene que ser reglamentada. Pero por otro lado, tenemos un buen proyecto, digo, que se está trabajando en el proyecto, todavía no es un proyecto cerrado, es un borrador, sobre la gestión de los residuos de aparatos eléctricos electrónicos, o sea que no te puedo dar una sola respuesta,
claro.
Sino que...
Por ahí te saco un poco del tema de hoy, pero por lo menos me parece que va a servir para completar un poco el contexto. ¿Cómo los afectó, si es que los afectó a ustedes, la salida de Romina Piccolotti?
En realidad no es que nos afecte a nosotros en nuestro trabajo, nosotros somos una organización independiente y todos los proyectos en los que trabajamos no dependen, digamos, ninguno de los proyectos que trabajamos dependen de la gestión de lo que es la Secretaría de Ambiente.
No, pero pues supongo que se puede obtener más o menos apoyo dependiendo de quién sea el funcionario.
Y
de
bueno, turno, ahora, ¿no? Tenemos que ver, claro, ahora lo que tendríamos que ver es, bueno, no solo Greenpeace, las ONGs en general, tener una reunión y una presentación de lo que es el nuevo secretario de Ambiente y ver cómo se va a trabajar. Las ONGs idealmente deberían trabajar junto con lo que es la Secretaría de Ambiente, ¿no? Porque es el tercer sector de un mismo tema. Con el nuevo secretario es algo que, la verdad, por ahora no ha habido ninguna reunión. Lo que puede pasar a veces es que el secretario presenta a las ONG su agenda ambiental o su plan de trabajo y pide una devolución. Todavía no se ha convocado a nada y no sabemos, la verdad, si eso se va a hacer.
Bien, volviendo a nuestro ranking electrónico, que es con el que comenzamos, ¿no? Yo estaba leyendo un poco justamente, ¿no?, el ranking, la tabla de posiciones, que la encabeza Nokia, según el ranking, por ser quien ha tomado más responsabilidades con respecto al cuidado del medio ambiente. El último, en la otra punta de la tabla, es Nintendo. En el medio, bueno, están Sony Ericsson, Toshiba, Samsung, Lenovo, Microsoft, Philips, no, Philips creo que no está.
Sí está.
Bueno, sí, hay varios, no tengo la lista completa, adelante tengo, pero lo que más que nada lo que me interesa, que me detalles un poco más, es en qué se basa Greenpeace para determinar este sube, este baja, este mejoró, este bueno, se mantuvo.
Básicamente hay tres criterios. Eso. El primero es la adopción de la responsabilidad individual del productor, esto que te decía.
Sí, lo que me estaba contando
también. La responsabilidad de las empresas de los productos que generan. O sea, es una responsabilidad, es un concepto político que hace a que financieramente, legalmente sean responsables de esos productos. Uh-huh. Hay diferentes niveles, ¿no? Una cosa es decir públicamente que una empresa determinada dice en su página públicamente que sí, que ellos adoptan el concepto político de responsabilidad individual del productor. Otra cosa es ya tener programas de recupero de equipos implementados en todos los países donde están. O sea, hay diferentes niveles de compromiso y de cumplimiento, claro.
Confirmar que lo que dicen que van a hacer lo están haciendo.
La política que dicen lo hagan realmente. Okay. Nosotros, Greenpeace también está en muchísimos países en todo el mundo y trabajamos juntos. O sea, tenemos esa forma de comprobar que una empresa que dice tengo un programa de recupero de equipo global lo tenga realmente, ¿no? Porque en diferentes países, hoy estamos trabajando con este tema en India, en Argentina, en Estados Unidos y en la Unión Europea, claro, pero es una forma de exigirle también a las empresas. Lo otro que es, si tiene una empresa internacional, tiene una política de responsabilidad individual del productor en la Comunidad Europea, que lo aplique en Argentina, en países de Latinoamérica.
Es común que una política supuestamente global o por lo menos de una empresa no se aplique en todos los países de la misma manera?
O sea, conceptualmente lo pueden llegar a adoptar, pero la aplicación es como que no esté. Okay. No quiere decir, digamos, en un primer análisis que haya una contradicción de políticas. Puede ser que todavía no se haya implementado. Lo que nosotros queremos es que se implemente.
Lo que nosotros pedimos es que se
implemente. Después el otro punto es la prohibición de sustancias dentro de sus equipos, o sea,
de
sustancias tóxicas. En la industria hay alternativas no tóxicas. Uh-huh. De hecho, por ejemplo, Apple va a sacar en enero la primer computadora libre de PVC y BFR, que son dos contaminantes importantes. Uh-huh. Nosotros pedimos que no se incluyan más en los aparatos. Bueno, eso demuestra que la industria, cuando invierte en investigación y desarrollo, encuentra alternativas no tóxicas. Bueno, el compromiso de las
diferentes... Claro, pero les estás pidiendo que asignen un porcentaje de sus ganancias a investigación. Eso es difícil.
Bueno, es difícil, pero es una responsabilidad. Una cosa es decir que no existe una alternativa de reemplazo y que... Otra cosa es decir, existe... Pero ¿cuál es entonces el capricho de no querer usarlas, no? Son empresas que tienen una responsabilidad muy grande. El consumo, el creciente consumo de este tipo de aparatos y las ganancias, por ende, que han tenido durante estos últimos años es impresionante. Entonces, tienen una responsabilidad del impacto que va a generar lo que ellos están produciendo.
O sea, un criterio es entonces adoptar...
Uno es la política de responsabilidad del sector. El segundo es la prohibición de sustancias en sus aparatos.
¿Y el tercero?
Y el tercero, que se incluye este año, es la eficiencia energética de esos aparatos.
Ah, perfecto.
Consumo eficiente de la energía de los aparatos que producen. Uh-huh. Básicamente, esos tres, ya te los dije resumidamente, pero es eso, o sea, responsabilidad individual del productor, prohibición de sustancias y eficiencia energética.
Ahora, yo me imagino, Rosario, como para completar un poco el panorama, ¿no? Que ustedes deben tener que hacer una inversión bastante grande para controlar que ciertos aparatos, por lo menos para testear, ¿no? Que ciertos aparatos tengan esa eficiencia energética que piden, que no estén fabricados con sustancias tóxicas.
Sí, los criterios del ranking se basa en lo que es público por las empresas. Esto quiere decir, el ranking se hace en función de lo que se publica, o en comunicados de prensa o en la página. Si Greenpeace lo que hace es de vez en cuando hace un testeo, o sea, agarra un equipo y se fija si tiene lo que dice que tiene. Va a la India y se fija si realmente hay 200 urnas de recupero de equipos en X ciudades. Uh-huh. Si se llega a descubrir que en una de esas oportunidades no se está cumpliendo, lo que sucede es un lo que se llama un punto de descuento, que es como Philips pasa de tener una determinada categoría y baja radicalmente a otra porque hay un incumplimiento. Pero nosotros no tenemos la capacidad, como vos decías, de controlar y fiscalizar todos los equipos, todas las empresas. Todo lo que hacemos es, en función de lo que dicen públicamente, son empresas que cuidan mucho la imagen.
Claro.
Entonces
no van a arriesgarse
a... aleatoriamente una vez es un aparato en un laboratorio, otra vez es chequear si existe realmente el programa voluntario de recuperación de equipos en determinado país que la empresa públicamente dice que existe. Bueno, diferentes formas, pero no tenemos un control así exhaustivo de lo que hacen, porque sería una locura, imposible.
Sí, me imagino. Rosario, te agradezco muchísimo esta comunicación con nosotros. Muchas gracias por tu tiempo.
No, muchas gracias a ustedes.
Fue Rosario Espina, coordinadora de la campaña Basura Electrónica de Greenpeace. Estuvimos charlando sobre el ranking electrónico verde.
Para perderle el miedo a esos aparatos, Tecnozona en Radio, con Ricardo Goldberger.
Esto es Tecnozona en Radio, nuestros teléfonos 4375-0857, 4371-1115. Si nos quiere enviar un mail, radio@tecnozona.com. Si nos quiere escuchar por internet, www.750am.com.ar. Y si nos quiere bajar a su computadora o escuchar en su reproductor MP3 en cualquier otro horario, puede bajar los archivos digitales de la zona del sonido de www.tecnozona.com.
En Tecnozona en Radio, la zona de lo que sucede.
Algunas de las cosas que pasan en la Argentina en el ambiente de la tecnología. El CONICET empezó a aplicar la firma digital. A partir de ayer se puso en marcha la firma digital en el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas para la firma de los dictámenes de las evaluaciones que se realiza periódicamente en este organismo gubernamental. Esto se hace mediante el Sistema Integral de Gestión de Evaluación. El CONICET logrará reducir el tiempo calendario de las evaluaciones y los costos de tiempo, pasajes y viáticos de los coordinadores, porque podrán firmar los dictámenes desde sus respectivos lugares de trabajo, muchas veces en el interior del país. Podrán usar un dispositivo criptográfico que resguarda su certificado de firma digital. Lanzan en Argentina el Messenger TV. A partir del jueves pasado, los casi 11 millones de usuarios de Windows Live Messenger en la Argentina ya pueden compartir videos con sus contactos. Solo tendrán que iniciar en forma gratuita una actividad en el Messenger y automáticamente se desplegará una pantalla a los usuarios en la cual podrán seleccionar el contenido disponible en MSN Video. Además de este contenido generado por los usuarios, MSN Video cuenta con distintos proveedores como Associated Press, New York Times, BBC, Fox Sports y distribuidoras cinematográficas como Sony, Fox, Warner, Universal, Paramount y Disney. También representantes de artistas locales e internacionales, además de producciones propias exclusivas para Latinoamérica. La telefonía celular fue el rubro que más quejas recibió de los consumidores argentinos. Por tercer año consecutivo, las empresas de telefonía celular fueron las que más denuncias recibieron por parte de los consumidores, según datos oficiales publicados en un informe del gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Según el gobierno porteño, el 17,9% del total de denuncias correspondieron a telefonía celular. Dentro de ellas, un 47% de reclamos se debieron a fallas en los aparatos como reparaciones defectuosas, un 37% a problemas en el servicio como la mala señal y un 11% a disputas por las promociones, tarifas y otros inconvenientes referidos a la venta de planes.
Tecnozona en Radio, tu sitio de internet en la radio. Tu sitio de internet en la radio. navegar por internet, escucha Tecnozona en radio con Ricardo Goldberger. En Tecnozona en radio, la zona de los que saben.
Y como fuimos delineando en este programa, en el cual siempre tenemos algún tema de tapa, y hoy no teníamos originalmente cuando arrancamos, y nos damos cuenta que estamos hablando de usos particulares de la tecnología. Recién estuvimos hablando del uso responsable a través de los comentarios que nos hizo Rosario Espina de Greenpeace, a cuento del ranking verde, del ranking de electrónica verde que se conoció, que se publicó a principios de este mes. Y también tuvimos, usted recordará, un programa dedicado al arte digital. ¿Por qué? Porque tal como comentamos al comienzo, hay muchas cosas que se pueden hacer con la tecnología que no tienen que ver solamente con el negocio, con ganar dinero o con quebrar leyes y reglamentos. También se puede hacer arte utilizando la tecnología, utilizando internet. Y en este caso particular vamos a hablar de animación, arte cinematográfico, con una persona que él mismo nos va a explicar un poco de qué se trata esto. Agustín Álvarez, buenas noches. Ricardo Goldberger te saluda.
¿Qué tal, Ricardo? ¿Cómo estás?
Bien. Te voy a hacer una pregunta así a boca de jarro.
Bueno.
¿Qué es Plumíferos?
Plumíferos. Bueno, Plumíferos es un largometraje hecho en 3D, un largometraje de animación de 75 minutos de duración, hecho con software open source. Esa es la característica y la particularidad que tiene Plumíferos.
Ajá.
Y está hecho acá en Argentina.
A ver, espera que demasiado todo junto. Una película de animación hecha en la Argentina con herramientas de software libre o de código abierto.
De código abierto, sí.
Ajá.
Sí.
Exactamente. Bueno, digo porque estoy pensando en estos días se estrena la segunda versión del Ratón Pérez. Mm. Y recuerdo películas gigantescas como Shrek o como no hablemos de Beowulf o los Final Fantasy, que han requerido ingentes cantidades de tiempo de procesamiento, programas de varios cientos de miles de dólares de costo.
Sí.
Y vos me estás diciendo que todo eso se puede hacer en Argentina.
Todo eso se puede hacer en Argentina y con software gratuito, entre comillas, ¿no? Sí, esa es la característica. Nuestro estudio empezó en el 2006 con este proyecto, en enero del 2006, y bueno, ahora está en la etapa final, está en proceso de rendering, de postproducción, y bueno, si todo sale bien, estrenando el año que viene.
Ah, qué bueno. Justamente esa iba a ser una de las preguntas, porque de Plumíferos ya yo me había enterado de su existencia ya el año pasado.
Sí.
Pero sinceramente no sabía qué pasaba porque había perdido un poco el rastro, ¿no?
Sí, pero este año estuvo un poco perdido, pero bueno, remando, como se dice,
sí,
tratando de llegar a buen puerto.
No nos olvidemos que estamos en la Argentina y que ustedes no están trabajando dentro de un circuito comercial, quizás.
No, tal cual. Así que eso tal vez complica un poco más las cosas o desde otro punto de vista las hace más simples, pero la realidad es que la metódica de trabajo nuestra nos está permitiendo terminar esta película, así que y marcar un hito en la animación en cierto modo.
Y sí, porque poder hacer habría que verla. Yo vi un pequeño avance que está en el sitio de Plumíferos.
Sí.
La verdad que me asombró, ¿no? Y me en alguna escena hasta me abrumó incluso. Hay una de vuelo sobre la ciudad.
La verdad es que las críticas son muy buenas. Hemos tenido mucho trabajo más allá de lo que es el open source, de lo que es la herramienta principal que es el Blender y del apoyo que nos dio la Fundación Blender. Hemos tenido un gran trabajo de research, de búsqueda, de investigación acerca de lo que son las aves, de cómo vuelan las aves y bueno, de todo un trabajo que excede, ¿no? Todo lo que es la herramienta y sino que va más allá de la producción.
¿De qué se trata Plumíferos?
Plumíferos es una historia de aves,
como su nombre lo indica,
donde Juan, nuestro protagonista, es un gorrión, es un ave común de la gran ciudad, uno de los tantos gorriones que hay en la ciudad, y bueno, quiere sentirse especial, quiere ser otro ave, otra persona, un ave exótica, y en el camino se enamora de Feifi, que es una canaria, que escapa de su cautiverio, así que bueno, ambos tienen que correr un poco la suerte de su desventura, Feifi de haberse escapado de su jaula y Juan de ser un gorrión, que es lo que él no quiere ser y de lo cual tanto reniega.
Sí, yo estaba recordando recién que una de las cosas que a mí me habían llamado la atención en su momento, me habían causado gracia, de Madagascar, era que el personaje de la chica, era el hipopótamo.
El hipopótamo.
Y acá el personaje de la chica es el murciélago.
Es el murciélago, hay un murciélago también, sí, es verdad, murciélago interpretado genialmente por Carla Peterson. La verdad que sí, Clarita. Bueno, es la compañera de aventuras de Feifi, y es quien la rescata a Feifi, y bueno, paradójicamente es una murciélago que vive de día.
¿Sí? Estaba leyendo también la lista de actores que están haciendo las voces.
Sí, ellos, bueno, ya grabaron las voces en una de las etapas iniciales, Mariano Martínez es nuestro protagonista, Luisana Lopilato es Feifi, nuestra canaria, Carla Peterson, ahora tan exitosa con Los Pels, sí. Y Maika Migorena también hace su papel, su personaje.
Es cierto, acá le gusta.
Luis Machín, bueno, y tantos.
Sí. Ahora, no hay muchos antecedentes de películas de animación en el mundo, me refiero, ¿no? No solamente en la Argentina. En Argentina ustedes deben ser la primera. Hecho con herramientas de software libre.
No, en sí, estudios grandes como DreamWorks o Pixar trabaja con un software propietario en sí, lo cual también les facilita un poco las cosas. La ventaja nuestra de usar el software open source es que al tener el código abierto, contamos con algunos programadores y con la comunidad de Blender, que nos ha facilitado un poco hacer algunas herramientas y aplicaciones a medida que nos permitieron resolver algunos problemas puntuales. Y eso está bueno, y es trabajar un poco con un software a medida, pero que a su vez todas estas mejoras las volvemos a publicar a la web para devolverlas a la comunidad, ¿no?
Claro, el uso que, bueno, no sé si escuchaste el comienzo del programa, pero justamente hablábamos de la dificultad que tenemos en creer que una comunidad que es un ente abstracto de gente desconocida puede llegar a ser eficiente, ¿no?
Exactamente, bueno, sí, hay y esta es una experiencia colectiva donde sí se entiende un poco esto, y el espíritu del software libre, que en realidad el software libre está como mal dicho, para nosotros no es software libre, sino que es de código abierto. El hecho de que sea libre muchas veces se confunde con gratuito, y no es gratuito. Cualquiera hoy por hoy puede entrar en Google, buscar PlumiBlender, y va a encontrar el PlumiBlender, que es la versión que nosotros mejoramos y utilizamos para hacer la película, la va a encontrar disponible para descargarla e instalarla en su máquina. Esa es una forma de que no sea libre, que no sea gratuito, sino que justamente lo que nosotros hicimos está de vuelta en internet para que cualquiera pueda.
O sea, el pago vendría a ser volver a publicar todo el trabajo que ustedes se tomaron.
Exactamente. Y contamos con el apoyo de la Fundación Blender, que ha hecho cortometrajes como Elephant Dream, que es un antecedente muy importante para Plumíferos, y que ha sido coetáneo, digamos, se han producido en paralelo. Elephant Dream, al ser un corto, se produjo y se estrenó en marzo del 2007, creo, y ahora están con Big Bang Bunny, que es otro cortometraje también, y han colaborado mucho con nosotros, y en sí hemos cooperado. Hay cosas que sirvieron a la Fundación Blender que experimentamos nosotros para que ellos mejoraran, y viceversa.
Claro, yo le pregunto esto y me detengo quizás en este lugar porque es muy común que haya gente, es decir, vos dijiste que hay una ventaja quizás en usar el software propietario, que si vos estás usando, no sé, After Effects, sabés que tenés el soporte de Adobe, Adobe o de los proveedores de Adobe.
Sí.
Si estás usando Maya, sabes que tenés Avid, sabes que tenés a Pinnacle detrás.
Exacto.
Y en Blender, ¿qué tenés? La comunidad.
En Blender tenés la comunidad.
Pero no es que estás en bolas, para decirlo en criollo rápidamente.
No, para nada. La verdad es que en cierto punto, si yo tengo que llamar a un servicio técnico de una de estas marcas que vos nombraste y...
Sí, yo me di el lujo de nombrarlas porque yo estoy acá en este lugar, ¿no? No tenés la obligación vos de hacerlo, obviamente.
Si uno tiene ese soporte técnico, tiene que llamar o mandar un mail y esperar a que le contesten o tener un servicio online, y por ahí la respuesta al problema puntual no la va a recibir en el momento y va a tener que esperar a que haya un release o un upgrade o alguna actualización del software, que puede ser gratuita o no, eso queda al libre albedrío del fabricante, y uno va a tener que esperar a que eso funcione. En cambio, lo que hemos observado nosotros es que muchas veces se ha subido algún problema a internet, se ha subido a la comunidad, y por ahí hay alguna persona de la comunidad que ya lo había resuelto y que lo único que tenía que hacer era copiar y pegar un código y dar las instrucciones para que se inserte en determinado lugar y listo, y se acabó el problema, o por lo menos el primer paso a la solución es casi inmediato.
Vos mencionaste, existe, me parece que con buen criterio, por lo menos para dejar en claro cuál es la posición de ustedes,
sí,
hiciste la diferenciación entre libre y código abierto,
sí,
fundamentándolo en el tema de lo gratuito o lo comercial y o lo comercial,
sí,
en todo caso.
Sí, sí.
Manos digitales, que así se llama el estudio de ustedes, que hasta ahora no lo habíamos dicho.
Exacto.
¿Qué va a ganar con Plumíferos?
Manos digitales.
Si me permitís hacer la pregunta de esa manera, ¿no?
¿Qué va a ganar? Bueno, Plumíferos va a ser un estreno comercial en el cine.
Ah.
Digamos, Manos Digitales apunta a eso en sí. O sea,
Manos Digitales es una productora comercial.
Es una productora comercial, sí, independiente. Digamos, no tenemos por ahora ataduras con grandes productoras de ninguna parte del mundo. Manos Digitales creció en principio con el proyecto Plumíferos, nació un par de años antes, en el 2004, con algunos producción de efectos visuales, y hoy por hoy se encuentra terminando el largometraje Plumíferos. Tenemos una sociedad en España que nos está abriendo algunas puertas en Europa para animación y para producción de efectos visuales también allí.
Uh-huh.
Y nos encontramos también en producción de efectos visuales y composición aquí en la Argentina. Ese es el objetivo, digamos, el negocio de Manos Digitales, ¿no?
Bueno, Agustín, te agradezco muchísimo esta comunicación con nosotros. Espero que tenga mucho éxito,
bueno,
comercial y artístico, porque al fin y al cabo se trata de las dos cosas, ¿no?
Bueno, te agradezco muchísimo, Ricardo.
Muchas gracias por tu tiempo y hasta la próxima.
Bueno, gracias, un abrazo.
Fue Agustín Álvarez, él es uno de los socios de Manos Digitales, un estudio de animación que está haciendo la película Plumíferos, toda por computadora. Bien, nos quedan 2 minutos de programa y el tema de hoy de alguna manera fue el uso, los distintos usos quizás no convencionales o usos responsables de la tecnología, y estaba leyendo una noticia según la cual gigantes tecnológicos como Google, Yahoo y Microsoft anunciaron que han acordado adoptar un código de ética para proteger la libertad de expresión y el respeto a la vida privada de los internautas tras ser cuestionados por acceder a peticiones de regímenes autoritarios. Google, Yahoo y Microsoft están entre los primeros firmantes de este compromiso para el avance de los derechos de los usuarios de la libertad de expresión en la vida privada. El código de ética es un marco voluntario para ayudar a proteger a las personas que expresan opiniones en Internet en países como China, donde hablar de democracia o criticar al gobierno comunista es considerado un comportamiento criminal. Fruto de 2 años de trabajo entre universitarios, ONG, grupos de defensa de los derechos humanos e inversores, la llamada Global Network Initiative es lanzada en el 60 aniversario de la Declaración Universal de Derechos Humanos para resistir los esfuerzos de gobiernos que buscan enrolar empresas en actos de censura y de control que violan las normas internacionales. Yahoo ha sido duramente cuestionado por haber ayudado a la policía china a identificar a disidentes chinos buscados por expresar su opinión en Internet. Google también ha sido criticado por acceder a pedidos del gobierno chino de filtrar búsquedas de internet en ese país para eliminar resultados sobre temas como la democracia o la masacre de Tiananmen. Las firmas de internet argumentan que deben cumplir con las leyes chinas para operar en ese país. Nuevamente, tal como lo comentamos al comienzo de este programa, vamos a tener que acostumbrarnos, vamos a tener que aprender y sobre todo vamos a tener que comprender cómo funciona este nuevo ámbito, que no es ni más ni menos que una herramienta, la tecnología, y no es ni más ni menos que un ámbito de comunicación, como es Internet. Estamos viviendo todavía los comienzos, todavía estamos en los inicios de una era distinta. Esperamos desde este programa, humildemente, colaborar para que todos entendamos un poco más, un poco mejor, qué es esto de la tecnología e Internet. Esto fue Tecnozona en Radio. Mi nombre es Ricardo Goldberger. En los controles, como siempre, Daniel Espínola. Guido Berardi hoy no estuvo con nosotros, pero seguramente lo tendremos el próximo programa. Nosotros nos volvemos a encontrar el martes que viene. Chau.
Auspició este programa. Entra a bango.com.ar y encontrá la notebook, computadora, servidor o accesorio Bango que más se adapte a tu necesidad. Elserver.com, webhosting 2.0. Elserver.com, conocí la tecnología que está cambiando Internet. Elserver.com. Esto fue Tecnozona en Radio, tu sitio de Internet en la radio. Tecnozona en Radio. Producción periodística Guido Berardi. Producción comercial JMGB Producciones. Producción general y conducción Ricardo Goldberger.